Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Claramente estamos en tiempos planetarios de mucha intensidad, tiempos que nos están invitando a reconfigurarnos nosotros individualmente y también de manera colectiva. Un mes de febrero, no, ya arrancamos este mes de marzo, pero un mes de febrero que trajo muchos desafíos y que se vieron como todas estas polaridades, ¿no? Por un lado, grupos espirituales meditando, conectando con este portal del 22 de febrero del 2022, o sea, como un lugar de conexión energética importante, o una fecha, mejor dicho. Y por otro lado, un mundo donde entra en guerra, o sea, un mundo donde en una zona álgida y con personajes o países álgidos empieza a pasar esta especie de contrariedad o este cruce de energías. Bueno, vamos a hablar de esto. Nos acompaña hoy Elsa Farrús Rusiñol, artista, canalizadora cósmica, con quien siempre me da mucho gusto recibirla, porque, bueno, vamos a conocer ahora, a partir de esta charla, Elsa, qué viene después de todo este movimiento que trajo el mes de febrero. ¿Cómo estás?
Hola, guapísima. Muchas gracias por recibirme en tu programa y a Radio Mantra. Y bueno, pues estamos ahí, estamos intentando comprender qué ocurrió y ese aterrizaje social que tuvimos justo del 22 al 23, si se fijan, ¿no? Y como tú dijiste, el 22 era una fecha. Ninguna parte del planeta vive exactamente en el día 22. Eso creo que es el primer punto a tener en cuenta. Los chinos tienen otro año, los obreros tienen otro año, Corea tiene otro año. Lo que tenía el 22 de especial no era el 222, sino que entramos en una conjunción planetaria que los astrólogos llevan tiempo anunciando, que durante un año 10 planetas están unidos a un mismo ritmo, en vez de estar en fricción. Y eso nos da un regalo energético máximo al planeta Tierra para sumarse a esta alineación. Es un tiempo de grandes oportunidades, pero no es un día, es un proceso.
Claro.
Entonces, mucha gente fue a bailar, a cantar por la paz, por la nueva Tierra, desde la ilusión del niño pequeño de hoy pasamos la puerta y ya viene Navidad, y no entendimos que hoy entramos una puerta de un profundo proceso de maestría con el elemental del cuerpo, con el elemental de la materialización y con el planeta. Y que eso es un aprendizaje, que aún esa guerra está en nosotros. Todos nosotros tenemos partes inconscientes que están saliendo a la luz y que están en contraposición al corazón.
Bien, Elsa, y ese aprendizaje que tú hablas, ¿no?, con este ciclo que comenzó ahora en el mes de febrero, ¿por qué no nos cuentas así como más puntualmente a dónde ponemos el foco? Porque no fue un día, es tal como tú dices, ese fue a lo mejor un inicio, un puntapié inicial, pero ahora viene, y este ciclo, ¿hasta cuándo dura? ¿Qué vamos a ir vivenciando? ¿Qué nos recomiendas no hacer? ¿No?
Aunque no lo parezca, este mes de marzo es un mes de reposo. De calmarnos tras las energías de enero y febrero y afrontar el resto del año hasta diciembre. Lo que ocurre es que realmente nosotros en enero y febrero lo que tuvimos era como trabajar esa necesidad, reconocer una necesidad interna de libertad. Todos queríamos libertad. Libertad contra un exterior que es más opresivo, más injusto y más denso que nunca. Entonces yo siempre vuelvo a decir lo mismo. ¿Os acordáis que vinimos a sostener el amor? Si no tengo que sostener un tejado que se cae, no estoy sosteniendo. Entonces el reto nuestro, precisamente porque este mundo se iba a destruir, fue ir encarnándonos para hacer una vibración mínima que no fuera arrasada pese a las condiciones exteriores. Y esas condiciones se van a agravar. Y se van a agravar mucho en los próximos meses. Y por eso, enero y febrero, fue trabajar la neutralidad. Ir identificando las partes de mí que estaban en guerra para poderlas desestimar o neutralizar. La quinta dimensión es equilibrio constante. Y este mes es un aprendizaje, como quien aprende a conducir, que al principio se te cae el coche, frenas, arrancas y te vas ahí como puedes, de sostener el foco en no reaccionar a lo exterior. Es una maestría de amor realmente. O sea, yo estoy viendo cómo me grita esta persona, cómo me miente el otro y no reacciono. Y no reacciono no solo contestar, ¿vale? Yo voy a ver un ejemplo personal mío de ayer. Lo que me pude enfadar, llorar y hoy me estoy riendo, ¿no? O sea, ayer una persona de una organización me estaba mintiendo en la cara. Entonces yo dije, me quiere a mí porque soy canal y puedo hablar con el otro plano y se cree que no veo que me está mintiendo. Entonces ahí mi niña primero cogió como los dibujos animados un enojo, después una tristeza, no puede ser que esté pasando, y yo digo, venga, va, que el lado oscuro siempre usa lo mismo, tira para adelante. Eso es un ejemplo de sensibilidad, pero tengo otros ejemplos físicos. El otro fin de semana yo le propuse a José Luis, digo, no vayamos a tal sitio, descansemos. Y como había fallecido en familia, me dijo, no, que te irá bien, que te animarás. Fuimos. Cuando llegamos los dos dijimos, pero no supo mal. El grupo era divino. El grupo era divino. Pero mi niña no dormía en toda la noche. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Me despertaba sin respirar, sin ansiedad. O sea, lo pasé tan mal como en mi vida. Me dijeron que era por la muerte de mi tío, que era el último familiar, que me había trastornado. Yo todo el rollo psicológico. Bien. Salgo a desayunar y cuando vuelvo a entrar, me dio un golpe en la cabeza con una contusión craneal y latigazo cervical. En una
No.
puerta de esas de 200 años de cortijo andaluz, que me di el golpe y me caí plana. O sea, ¿no escuchas tu corazón fuera de aquí? Pues no entras. Ahí agarré las maletas y ya me fui de urgencias. Me regularon el chakra corona para que escuche mejor. Y en el retiro de este fin de semana, una persona que es un ángel y que no sabe decir que no y que ayuda a todo el mundo, descargando un coche, le cayó el coche y le dio en la frente. Como diciendo, no quieres ver el abuso que hay sobre ti, pues te dan. Entonces, eso es lo que digo del frena y arranca. Vamos a ver lo que nos daña y que es actitud nuestra. No es ni la guerra, ni los reptiles, no, no. ¿Dónde no estoy aún dándome el permiso para soltar lo que me daña? Y lo voy a recibir en el físico, porque el físico ya no me puedo automentir. Bueno, a lo mejor si voy me distraeré, a lo mejor tienen razón. O sea, estaba entregando el poder fuera, por amor. Y además porque el grupo era muy lindo. Pero ya si me di, me di. Y eso ya no lo puedo negar. Entonces, este tiempo es una maestría de manifestación con los elementos. El primer elemental es el cuerpo, de la energía, no de la que atraigo, sino de la que soy, experimentando lo que soy en ese momento.
¿Y qué consecuencias traerá esto? Digamos, en lo personal es más fácil de definir porque trae mucha paz, digamos, el no reaccionar tiene muchísimos beneficios, pero háblame de lo colectivo, digamos, porque si no, digamos, no estamos aislados de lo que está pasando en el mundo y esto de soltar nuestras propias batallas va a tener un impacto claramente, ¿no? A nivel planetario.
Claro, porque es un sumatorio de fractales. Los átomos, el universo, es un sumatorio de combinaciones. Y esas combinaciones son nuestros corazones. Entonces, si yo soy capaz de entender la información de lo que estoy experimentando, si ya no lo traduzco desde tercera persona, sino desde la propia experimentación, podré unirme, aumentar esa frecuencia o descender. Una chica que se llama María Luisa, este fin de semana que estábamos en el retiro en el mar, recibió espontáneamente un mensaje de la ballena madre que le dijo, yo me alimento de plancton. Y claro, ella se quedó así y dijo, no lo entiendo. Volvimos, entonces la enfocamos a canalizar más y le dijo, el plancton que me sostiene como conciencia es la luz de vuestros corazones. Entonces, si yo quiero estar en una realidad como individuo dentro de una sociedad alineada a mi realidad, primero tengo que estar en neutralidad. Porque si no, me iré a la que haya más presencias, no a la que yo elijo. Eso es importante, o sea, que el espacio interior es el que va a dirigir el sentimiento del colectivo.
Elsa, ¿qué razas están involucradas en este proceso planetario? Mencionaste recién a la ballena madre, o sea que es la conciencia cetácea claramente, pero hay una intervención, digamos, hay una asistencia.
Sí la hay, porque yo el viernes nos despertaron a varios, nos mostraron una cámara de luz que se había puesto de emergencia a la Madre Tierra para pasar el día 27, fecha muy importante, antes de ayer, y para preparar el 27 de marzo, 28 de marzo, que son como un túnel. Entonces, como la Tierra estaba más densa de lo previsto, se tejió con varios seres de varios planos una cámara de luz para rectificar su posición. O sea, realmente mucha gente cuando medita dice, no estamos solos, no lo estamos. Cuando empezaron las guerras galácticas hace miles de años en otros planos y se perdió la Tierra, hubo un pacto que se lleva entre Alción y Andrómeda, en el que hay muchas razas. Lo que pasa es que hemos conocido más los arturianos, claro, los pleiadianos y los seres de Alción, porque son más cercanos a la... Tienen esa capacidad de ser más moldeables y podían entrar más en la 3D. Pero ahora, precisamente, mucha gente en el mes de febrero no sabía por qué soñaba con un león blanco. Con una mujer león blanco, ¿no? Y la gente decía, es que hay un león que me habla, hay un león que me habla, ¿no? Son razas menos desconocidas, pero están en el Consejo de Andrómeda, como es Orión, Sirio A, toda la parte de lo que llamaban los hebreos los Elohims, pero que en realidad son los hermanos de Arturus y los hermanos de Orión, que vienen a sostener cuando tú ya te atreves a ser tú el divino masculino, es decir, la capacidad de acción. Por eso mucha gente está soñando con equinos, con caballos y con leones que les traen mensaje. Porque es la fuerza de tu amor enfocado y dirigido, el divino masculino, tanto en hombres como mujeres. Y hay otras estrellas que son menos conocidas, como MP46. Entonces, el Consejo de Andrómeda sería el grupo de seres que regulan la extensión de la Tierra en este momento. Genetistas, trabajadores de la luz, intervención galáctica, si hace falta, como el otro día, creando cámaras, rejillas, etcétera. Y las personas de esos planos que están encarnadas. Y por otro lado, están en contacto directo con el Consejo de Alción, que sería la biblioteca universal del ADN, de que lo que sucede en la Tierra, regulado por Andrómeda, equilibra lo que sucede en el plano universal.
¿Qué está pasando con el ADN, Elsa?
Primero, estamos retrasadísimos con la purificación. Yo el otro día vi un meme en Facebook que me encantó, que había una chica diciendo, es que no sé cómo hacer las cosas, y detrás todas las ancestras diciendo, ya descodificó, ya limpió, ya hizo la constelación, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué no decide? ¿Sabes? Está todas las generaciones, hasta los ancestros más ancestrales, ¿no? Entonces el ADN primero había que hacer un trabajo emocional, y ese es a través de la experiencia y la elección. El universo trabaja a través de lecciones, y entender la información de lo que me sucede es básico para que yo me posicione. Por eso este mes de marzo refuerza esa limpieza de ADN. Y por otro lado, es muy importante, y por eso ha habido tantos accidentes desde el 22 de febrero al 29, nos hemos regulado el chakra corona a base de golpes, ¿vale? Porque no tenemos espacios de regulación de la parte energética. O sea, realmente se están abriendo nuevos cuerpos, nuevos chakras, más hebras de luz dentro del sistema óseo de la columna, y no puede pasar por el estrés diario, la falta de alimentación, el cansancio físico. Entonces, ya llevan tiempo pidiéndonos, por favor, descansen. Como no lo hacemos, ¿qué ocurre? Dolor de cabeza, vértigo, resfriado cósmico, o no me aguanto de pie y tengo que dormir. Porque en ese espacio de somnolencia que no puedo con mi alma, es cuando los seres arturianos pueden regular nuestra nueva conexión. Y es por eso tan importante, pues si uno quiere, cuando se va a dormir, pide asistencia a los otros planos mientras duerme para ser regulado y volver al cuerpo en el tiempo real.
Elsa, ¿qué es lo que más te preocupa a partir de todo el proceso que estamos viviendo? De cara al futuro, ¿no? Dijiste que marzo es un mes más bien de descanso, ¿no? De toda esta intensidad. Pero ¿cuándo o dónde tienes puesta tú la mirada que dices, espero que pasemos esto?
Pasarlo pasaremos. Madre Gaia lo
Okay.
pasa. Quien no desee seguir ese ritmo y esa velocidad, volverá a empezar de nuevo. Por eso hay tantas partidas súbitas, tantos accidentes, tantos cánceres fulminantes, porque hay persona que ha puesto el foco tanto en el dolor y la herida, que no se ha dado cuenta que la herida es parte del pasado. O sea, yo sufrí un abuso, yo sufrí una violencia, y lo sufrí, por supuesto que sí. Pero dedicar toda mi vida a odiar esto me sigue dañando, porque lo que ocurrió, ocurrió. Y lo que hace el niño interior es patalear para exigir justicia. Pero a veces la justicia no va a venir ni en esta vida ni en varias, porque las otras partes del conflicto tienen que tener un crecimiento y una evolución que no han elegido tener. Entonces, lo que nos está mostrando este mes de febrero y marzo es el daño de seguir exigiendo el ser visto, el ser aprobado o esa justicia. La justicia real ha de venir de mi parte, de comprender que fui víctima, que hay unas conciencias que no van a comprender el daño que me hicieron, aún más adelante, quizás sí, y que yo estoy perdiendo mi vida en esa pataleta con la realidad. Y es ahí cuando nos piden esa neutralidad y ese amor a uno mismo, el decirte, no me voy a dañar más reclamando eso, lo entrego al universo para que salga la verdad. Y mientras voy a construir mi vida, voy a permitirme empezar de cero. Sobre todo este equinoccio, este 21 al 28 de marzo, de verdad es un puente porque hay un planeta que se llama Quirón, creo. Yo no estoy empezando a estudiar astrología porque no tengo más remedio, porque me los enseñan y estoy. Pero digamos que ese es como el turbo, ¿no? Te pone el turbo y o lo haces o lo haces, ¿no? Entonces realmente es una muerte y un renacimiento de nuevo para elegir desde dónde quiero responder. Si desde el niño herido o desde la persona que va a virar su potencial. Yo les contaba en el retiro, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, pero mi infancia no fue muy fácil, la verdad. Y el día que falleció papá, yo iba por el pasillo de casa y decía, pues no ha salido tan mal, porque para ser casi un caso de menores, no me drogo, tengo estudios, sé mantenerme por mí misma. Me habré oído decir toda la vida que no soy útil y soy una desgracia, pero he salido bastante digna. Entonces, lo que nos están pidiendo el ser superior y el momento actual es que seamos amorosos con nosotros mismos, que miremos atrás, digamos, sí, tuve un abuso sexual, tuve una paliza, tuve cada uno su biográfico, pero fui capaz de reconducirlo. Mira lo que construí a partir de ahí, mira lo que sí logré, sí pude vencer el miedo a la maternidad, sí pude llegar a final de mes. O sea, vamos a hacer una lista del sí pude, porque no nos estamos reconociendo. Se nos invitó a mirar, me falta, no soy, no llegué. Entonces siempre estamos en guerra porque no llegamos nunca. Si dirigimos el foco al sí conseguí, podremos tener esa neutralidad y ese amor incondicional, que no significa no decir la verdad. El amor incondicional y la compasión no es ser tan bueno que lo comprendes todo, no. Es valorar desde donde estoy, si quiero responder o no, y darme cuenta a quién le estoy respondiendo. Yo no le puedo pedir a un ruso que hable poesía portuguesa. Ni sabe el idioma, ni tiene la sensibilidad. Ni le puedo pedir al portugués que haga una obra literaria rusa, porque es otra condición social, otra manera de manifestarse el amor, las leyes, los sentimientos. Entonces, valoremos dónde está el otro y no nos escondamos más detrás de la herida. Eso es lo que nos está pidiendo este portal, porque si no, la guerra con la herida es la guerra que estamos viendo fuera.
Claro. Pensaba esto de cómo el foco ha cambiado, ¿no? En los últimos tiempos, porque antes el foco estaba en la pandemia, en la vacuna, y hoy el foco está más puesto, bueno, también en el cambio climático. Es como que hay varios frentes que estamos como viviendo, mirando, y la guerra, claramente, ¿no? Que despierta, digamos, cierta inseguridad, ¿no? Por los escenarios en donde se están desarrollando y los personajes que están detrás de toda esta historia. ¿Cómo crees, Elsa, que esto continúa? Porque la realidad es que Es como si hubiéramos cambiado de canal
Claro,
directamente,
pero
¿verdad?
de canal exterior, fíjate, Maga, de canal exterior. Al día siguiente de empezar la guerra, aquí en España corría un chiste que proponía al señor que inició la guerra como premio Nobel de la Medicina, ya que curó el COVID de todos los telenoticias en 24 horas,
Claro.
después de 3 años, ¿vale? Es muy cruel, pero es muy cierto.
Verdad.
Y yo cuando el 23 vi en la madrugada lo de Ucrania, pregunté a los maestros, digo, ¿qué hay que hacer? Me dijeron, desgraciadamente, será otro Kosovo, será otra Siria, un espectáculo silenciado. Es solo más miedo para que ustedes no se enfoquen en derribar los muros que les separan del amor interno. Y no solo vendrá este, vienen más. Yo ya me lo iban diciendo hace un mes que llevaba diciendo, viene otro cortafuegos peor que el COVID. Viene otro aprendizaje para no mirar fuera. Y yo les preguntaba cuál era, me dijeron, lo entenderás en su momento, porque a veces no te dan toda la información, porque hay varios futuribles y en función de ese sumatorio de individuales, aprendemos por un pasillo o aprendemos por otro. Entonces, nos muestra lo que somos. Ante ese conflicto, ¿cómo respondo? Miedo porque voy a morir, porque me va a caer un misil. Dolor por los que están muriendo, lo siento mío, siento que es un problema externo. O sea, la maestría es ver desde dónde yo mismo estoy respondiendo a ese conflicto exterior.
Claro.
Porque eso me está aún mostrando las últimas pinceladas de mi herida personal más escondidas. Es como conducir un ciclo vital a que se mueran las fugas de energía en mi cuerpo. Y en que vine a poner amor, no a recibir, sino a poner amor. Y solo desde la neutralidad me puedo conectar. Si no, no es conexión. Por eso mucha gente está enfadada, porque cuanto más amor entra en la Tierra, más tormentas solares, más códigos de luz, más trabajo de otros seres, me está mostrando más división y más separación aparente. Porque es aparente. Porque en realidad todos estamos viviendo lo mismo.
¿Dónde queda la quinta dimensión en todo esto, el escenario de la quinta dimensión? Porque hablas de sostenernos en el amor y no es algo tan fácil de llevar adelante, porque justamente es un desafío enorme el que nos propones. Pero, ¿cuánto de esto es la llave o la puerta a la quinta dimensión?
O a lo mejor es que ya estamos dentro.
O a lo mejor ya estamos dentro. Tú me dirás.
La quinta dimensión es manifestación inmediata. Si no nos gusta lo que estamos viendo, es precisamente porque estamos en quinta dimensión. Porque está mostrando la realidad. Yo me quedé perpleja este fin de semana al tocar un cuenco de cuarzo, que con toda mi inocencia, porque yo a veces también me doy bofetadas. Cogí la nota sol. Dije, vamos a trabajar el plexo. Me petaron 3 personas. Una persona le dio una neuralgia en un diente inmediato que la tuvieron que medicar. Otra persona hizo un dolor de garganta, faringitis. Se pensó que tenía el COVID y no. Fue al hospital y no. Era simplemente el enojo de su niña interna con ella misma porque no se permitía fluir. Y otra persona hizo un desdoblamiento de personalidad que tuvimos que reconducir para que no terminara en ingresos de otro tipo, ¿sí? Solo por tocar la frecuencia natural del plexo solar. Imagínate si tocamos los 7 chakras. Entonces, la quinta dimensión es la que te muestra toda la energía que hay y la plasma inmediato para que tú elijas. Es elegir construir, elegir construir. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos depositado el foco fuera, esperando que los seres de luz vinieran a salvarnos, esperando que los arcángeles hicieran justicia con papá y mamá, esperando que los ovnis evacuaran la tierra de los malos. No, no funciona así. Ellos nos sostienen mientras los que estamos encarnados hacemos nuestra parte de trabajo. Y lo que se nos pide es que cerremos el miedo a lo exterior, que confiemos en el proceso. Nosotros hemos creído que la quinta dimensión era un lugar donde llegabas y te quedabas. Y eso volvió a ocurrir en Egipto, porque fue uno de los puntos más visibles en este portal. La gente fue casi como a la discoteca a celebrar que se había acabado el viejo mundo. Y el 23 por la mañana el viejo mundo le dio en la cara. Porque la paz no se impone. La paz no se le exige al otro. La paz es un trabajo interno, igual que la alegría, de ir diciendo no a ciertas cosas, y cada no es un sí a la vida. Entonces, si yo tengo un montón de gente con todo su amor empujando para que venga una realidad, lo que hace la ola es retirarse y caer con más fuerza. Porque eso era parte del niño interior, de la ilusión del niño interior, de la nueva era. Una era son 2000 años. Lo que estamos trabajando nosotros, capaz lo vean nuestros nietos o bisnietos. Estamos en el inicio de la transformación de una a la otra. Claro que se empezó, pero el apogeo de la nueva era es más adelante. Y el masculino interno, que es lo que nos va a seguir empujando a más libertad en las próximas semanas, está mostrando tu fuerte necesidad de libertad, tu fuerza de vida que sea diferente. Pero al mismo tiempo, si no pasa por el reconocimiento de las partes de mí que aún están separándose del otro, no se va a fraguar, porque no puedo estar en el corazón si estoy temiendo al otro. A mí me da igual, de verdad, estar con quien sea. Y en cambio, yo oigo personas que aún juzgan a una persona por cómo se comporta y dicen estar en la nueva Lemuria. Si los seres de luz nos hubieran juzgado, no hubiera bajado nunca nadie, ni en la época de Moisés, ni en la Edad Media, ni todos los canales, porque ahora el canal está reconocido, pero hay miles de canales como Santa Teresa de Jesús o mucha gente que bajó mucha información y quedó en la historia difuminado, pero estaban ahí.
¿Y cuál es el rol de la energía femenina en estos tiempos?
Elegir ser la líder de ti misma para que el masculino pueda pasar a la acción. Por eso esa gran necesidad de libertad, porque el corazón necesita estar más activo y unificarse a la mente. Y el chakra corazón y el chakra corona van a tener una actividad muy importante en los próximos meses. Entonces, la energía femenina, lo primero que tenía que hacer era perdonar al masculino. Y después, reconocerse como acto creador, como una fuente de amor muy fuerte. En las mujeres en especial, y en hombres y mujeres también, porque también tienen su divino femenino. Para que el masculino sea una acción de conciencia más amor. El chakra corona como filtro de tu ser solar y el chakra como fuente de luz, que aunque tú hayas estado de espaldas a ella durante miles de años, seguía ahí, esperándonos. Entonces, el cierre de mis yo saboteadores, es lo que va a cerrar las manipulaciones, las guerras, todo lo que está alrededor. Porque quien le abre la puerta no dejo de ser yo. Y eso es muy importante.
Elsa, están llegando aquí comentarios y aprovecho, ¿no? Que dicen, ¿cómo hago para salir de la depresión en la que estoy hoy con la ansiedad, cansancio, digamos? Hay como un estado así de varios que están comentando. Y justamente tú nos estás llevando a hacer ese trabajo interno, ¿no? ¿Qué consejos nos das para
reconocer la ira? Reconocer la ira es la base. ¿De acuerdo? La depresión es ira, ira contenida. Y nos deja llorando porque no sabemos dónde está el enojo. Y nos lleva a la ansiedad porque el cuerpo no puede más. Y hace un bucle de tristeza, cansancio, bucle, tristeza, ansiedad. Pero en realidad detrás está ira. Entonces yo les invitaría a escribir una carta a la vida por todas aquellas cosas que esperaban y no llegaran. Y cuando reconocemos el enojo por las expectativas no cumplidas, probablemente se tiren 2 días o 3 llorando a lo más fuerte, ¿vale? Y lo hemos hecho todos. Entonces podemos comprender dónde está el enojo del corazón por lo no recibido y a partir de ahí empezar a caminar. Porque es que nadie nos puede impedir ser nosotros. Hicimos un vídeo con José Luis porque nos pidieron para la paz en Facebook en directo. Y si alguien lo ve, se va a reír. Porque cuando estábamos justo en la cámara de luz, yo empiezo a hacer así como una loca, porque estaba todo el grupo del retiro, lo que estaban que no se veían. No se lo van a creer. O sea, estábamos en una sala cerrada de yoga, con moquetas, tatamis, cojines. Empezamos a meditar, bajamos el rayo platino, que es femenino y masculino. Es como una chuleta para entrar directo en quinta, ¿no? Te bajas el oro y la plata y directamente te anclas en la verdad. Miren, una persona sintió que le pasaron algo por la cara, pero es que apareció un alacrán de 25 centímetros con varios
Wow.
pies en medio de la sala camino a mí. Y lo quitaron mientras yo seguía diciendo, respiramos hondo, respiramos suavemente, respira. Lo quitaron, saltó de la pala porque no lo mataron, volvió a entrar en medio y otra vez hacia mí. Y ya directamente lo sacaron fuera con varias libretas, ¿vale?
¿Qué
Al campo.
lectura haces de eso?
Evidentemente para mí es un ataque directo de la cuarta dimensión, de los reptilianos, ¿vale? Primero, porque se manifestó en cero. Yo estaba mirando el suelo y de golpe estaba el alacrán. Un alacrán viene por una ventana, por una puerta, no viene de una moqueta amarilla, ¿vale? Además, pero es que además la otra sintió el paso del otro ser. Entonces, como eso es lo que yo quisiera transmitir, como estábamos en presencia y decidimos todos hacer esa meditación de limpieza del propio corazón para sumar corazones, no por la paz, se materializó las manipulaciones inferiores.
O
Que
sea,
hubiera picado o no, es lo menos importante. El regalo que tuvimos fue que ese ataque no llegó. Si estás en presencia, no llega. Fue descubierto. ¿Se entiende?
clarísimo. O sea que no eres muy, digamos, ¿cómo ves las meditaciones por la paz? ¿Qué
Para
crees?
tener paz interna y unirnos todos juntos, maravillosas. Para que la gente despierte en nombre de lo que yo creo que debe despertar, es una guerra. No sé si me expliqué. O sea,
Sí.
si nos reunimos un montón de almas en donde sea, a la vez o por separado, o cada uno en silencio en su casa, y poniendo luz en el corazón, viendo si vibra o no, si estoy en paz o en guerra, y conseguir una neutralidad y visualizar todo el planeta rodeado de neutralidad, es maravilloso. Son 10 minutos y ojalá lo hiciéramos todos. Si yo me reúno un día, una fecha y tal, todos vamos a pedir la paz en la tierra porque
Claro.
ha de ser ya, ahí estoy imponiendo. ¿Dónde está libre albedrío?
Claro.
Es muy
Elsa,
sutil, pero es muy profundo.
sí, por eso a veces tenemos miradas como equivocadas, ¿no? De qué manera podemos influenciar la realidad de todos, porque no es solo la nuestra, ¿no? Empezando por nosotros, empezando por casa. ¿Cómo ves a los niños en este tiempo?
Pues mira, lo hablábamos mucho el fin de semana y decíamos que nosotros somos la generación de la zapatilla voladora, ¿no? La abuela levantaba la zapatilla y tú ya veías todos los chakras alineados, perfectamente el destino y lo que había que hacer, sin psicólogo, sin terapia, sin nada, porque como te mandaba la zapatilla o otras cosas peores, no íbamos bien y tenemos unos traumas con respecto a ahora. Pero los niños actuales que vienen con una 15, niños que ya tienen 17 y 18 años, muchos de ellos, y 20, vienen con una conciencia de justicia, de sensibilidad muy íntima. Y tener estas mamás, papás dispersos buscando la nueva era, les está generando muchísima más conflicto que el maltrato de la zapatilla. Porque no pueden enojarse. Decir, mamá, me falta esto porque mamá se lo justifica porque es el doble cuántico de la abuela de no sé qué. O sea, no tienen algo con lo que rebelarse. Muchos de ellos, a cierto punto de inflexión, están desarrollando sacrificios muy grandes por amor, con enfermedades y se retiran. Es la gran verdad silenciada. Por ejemplo, Japón es uno de los países donde más suicidio infantil hay, porque como no ven capacidad de progreso y saben que hay nuevos tiempos, se
Se
desencarnan
van.
para volver a empezar. Y muchos en Europa, la cantidad de sarcoma infantil de cáncer fulminante es muy elevada, pero es otra verdad silenciada. Entonces, los nuevos niños están chocando contra una generación puente, que es la mía, los de 50, 45, etcétera, que no han hecho sus deberes, que no les han venido a abrir ese espacio. El planeta no está donde debería estar desde 2000 años. O sea, y no está desde 2012. Vamos por 2022. y aún estamos enfadados con papá y mamá. Entonces, algunos se disocian y llevan a cabo su plan de vida en lo que llamamos un autismo social. En este momento yo me estoy encontrando muchos niños, como este fin de semana una chica preciosa, que han petado de ansiedad, no pueden seguir con la escolarización con 16, 17 años. Gracias a Dios tienen algunos padres que los apoyan y se han ido al sistema escolar para encontrarse a sí mismos, porque como no se drogan, no compiten, no llevan uñas de porcelana, o sea, no siguen las modas. Si ya es difícil reconocerse como adolescente, reconocerte como adolescente con conciencia galáctica ya es tremendo.
Claro.
Entonces, a los papás que vean que tienen un niño que no puede con la ESO o el bachiller, sáquenlo del sistema, oblíguenle a estudiar idiomas, a preparar otras cosas, para que cuando se encuentre a sí mismo pueda iniciar eso. Sea, no les fuercen a estar en un sistema que no reconocen, porque están sufriendo mucho, porque la sensibilidad es máxima. Y además, no es un niño que vea delfines cósmicos o vea unicornios. O sea, a mí los que me traen ven verdades como templos. Yo no quiero ser adulta, porque no quiero ser como mi mamá que tiene amantes por no estar sola. O sea, tienen un foco de la verdad impresionante. Observan, callan, no juzgan, pero a la que empiezan la adolescencia dicen, no, yo por aquí no voy a pasar. Y eso genera un conflicto entre las mamás que aún quieren ser niñas. Y el niño que quiere que el adulto esté ahí o para rebelarse o para construir, que hay muchos niños con diabetes, muchos niños con sarcoma, porque está somatizando la impotencia de no poder desarrollar su plan de vida.
Vamos a, como bien dijiste en algún momento, digamos, todo esto que mencionabas al principio, que iba a haber muchos seres que desencarnen, tiene que ver con esto y otras situaciones que hacen a qué, porque ¿qué le pasa a los adultos? Recién mencionaste a los niños. ¿Cuáles son esos adultos que ya deciden irse también, aunque sea
Algunas
parecido?
almas muy bellas y que han sido muy pioneras en el tiempo, o sea, grandes escritores del cambio, personas muy antiguas, deciden marcharse porque su trabajo ya terminó. Ellos nos dieron la herramienta para reconocernos y para que elijamos en qué dimensión queremos estar. Y otras no pueden con la velocidad. Fíjate cuántas cosas hemos decidido en un año.
No
De
sé.
cuántas cosas nos dimos cuenta. Entonces, hay alma que decide que quiere hacerlo más pequeño o que quiere acabar con todo el ciclo de verdades transmutándolo a través del cuerpo. Y por eso deciden asumir esa máxima de sensibilidad a través de un drenaje físico. No es ningún castigo, ni es ningún karma, ni nada por el estilo. Es simplemente una manera de cerrar en los efectos físicos de la primera manifestación del amor, que es la propia palabra. ¿Cómo me defino o cómo hablo de mí y cómo le abro al otro? Yo siempre digo, queremos ver la quinta dimensión, escuchemos las personas que tienen un hablar amable frente al otro, incluso cuando el otro le patea. Esa persona sí está en el corazón. La persona que habla encrispada, nos hemos salido de la realidad del corazón. Entonces, la palabra es tan vibrante actualmente que remodela todas las células. Y la conciencia de los que se van es que como no he podido cuidar de mí mismo, no me siento capaz de cuidar a Gaia. Y eso hace que al mismo tiempo esté en pelea entre dos conciencias. Mi yo superior me da la oportunidad de decir, vámonos y vuelve como un nuevo sumatorio de la conciencia global.
Elsa, como síntesis, entonces podrías decir que en este momento la energía más predominante y a la que hay que, la que nos presenta el desafío mayor es la ira, porque ¿dónde queda el miedo en todo esto también?
El miedo está en el inconsciente colectivo, la gente estamos cruzando el miedo a la supervivencia y el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad. Pero en realidad estamos enfadados porque nos toca cruzarlos.
Claro.
Estamos enfadados porque no se resuelve nada. Vamos a ver, cuando vino el sarampión, pasaron casi 80 años hasta que empezaron a curarlo. La gente moría de plagas enteras de sarampión y varicela. Y cuando ya se pudo adaptar el cuerpo, se buscaron las herramientas o las vacunas y tal. Ahora hemos querido todo ya. Es que el ser humano está como infantil. Lo que usted cree que es como Google, que aprietas el botón y salen las 40 entradas. Entonces, esto va a durar 6, 7, 8 años. Manipulado o no manipulado, generado por negocio de la farmacéutica, no vamos a entrar. Pero yo me levanto cada día y hay un bicho que lleva 3 años condicionando mis elecciones.
Es verdad.
Y ha provocado una situación social en cada país desesperante, incluso una batalla entre los del favor y los del contra. Y esto me sigue modificando. Y eso me está generando una fricción interna, porque yo no quiero reconocer que existe, y sí existe en mi vida. Me está modificando. Y me está haciendo replantearme cómo me puedo hacer una nueva forma de creación de mi día a día, sorteando y surfeando todos estos obstáculos. Entonces, realmente es la ira. Yo ayer me quedé muy sorprendida en el círculo de gente que estábamos, que era muy bonita, diferentes edades, regiones y todo, y le comenté a una amiga volviendo con el coche, le dije, ¿qué os pasa a las mujeres modernas que habláis con tanto odio del masculino? Sea, todo el rato eran palabrotas sobre el acto de hacer el amor o el masculino. Pero palabrotas que a mí no hablo de ser fino o no ser fino, elegante o no ser elegante, sino que yo leía el dolor en esa supuesta palabra moderna. ¿Vale? Con palabrotas no las vamos a decir porque estamos en la radio, ¿no? Pero todos sabemos que podemos hacer el amor o podemos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, el despotismo del que se hablaba desde yo soy moderna, no necesito nada, no necesito esto, y la otra respondía, y la otra respondía, yo lo que veía era un montón de niñas diciendo, tengo miedo a amar, ¿cómo me gustaría atreverme a amar a alguien? Entonces, esa fricción es la que está acumulando ira, y esa ira es la que vemos manifestada en todo, en la subida de los precios, en todo. Y después la ira en la no acción. Todos hablamos en casa, pero pocos se mueven. Los rusos están en la calle y les están pegando por estar en la calle en silencio pidiendo la paz. Y están
¿A qué te...?
mostrando, o sea, el pueblo ruso está en la calle cada noche exigiendo la paz. Y su propio gobierno les está pegando a ellos. Y los otros no hemos hecho ninguna acción. Esto es lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano estuvo estudiando si tenía que decir algo contra Hitler o no, pasando los 4 años hasta que se fue. Entonces, la no acción del otro, seamos sinceros, nos genera ira interna. Porque en el fondo estamos esperando que alguien nos salve, que alguien nos reconozca y que alguien nos levante. Eso es propio del ser humano. Pero el ser cósmico dentro de un ser humano es el que tiene que hablar con el vecino y decir, hemos de hacer nuestra parte. No podemos cambiar el gobierno si no nos cambiamos nosotros. Ese es nuestro papel. Recordarle que cada uno haga su parte.
Qué importante esto que estás contando, Elsa, porque a veces tenemos la mirada como que esto no nos pasa a nosotros, está pasando en otra parte del mundo, en otro contexto, es otra realidad. Sin embargo, somos los hacedores de ese conflicto que está ahora sucediendo, ¿no? Estás, digamos, algún lado va a parar mi ira, la tuya, la del otro, ¿verdad? Y en algún momento se expresa como se está expresando ahora. Qué desafío el trascender la ira, ¿no? No es menor porque además
Es
estamos
la
siendo como,
maestría, es la maestría
claro,
del corazón.
pero estamos siendo provocados, ¿no?
Y
Porque,
seremos más provocados, ¿eh?
a ver,
Es
dime
que
cómo,
a
yo
mí me
lo...
dice, va a aumentar la energía de amor y el amor que mueve los sapos y culebras. O sea, si yo te traigo a ti, imagínate, una manguera y te mojo toda, y tú estás alegre y dirás, ¡ay, gamberra, qué loca que me pusiste, mira cómo me pusiste! Y yo cojo un cubo y te lo devuelvo. Si yo con una manguera te digo, ¡vamos a mojarnos! Y tú estás teniendo miedo a no estar impecable, tú coges
Claro.
un hacha y me la tiras por la cabeza. Entonces, la cantidad de energía entrante es amor, fuego, libertad, disfrute. La cantidad de energía presente es contengo para ser el personaje que construí. Y por eso estamos en este yin yang de creación, principio, destrucción final. Para que todo el mundo venga al juego, al disfrute, a la unión y a ser consciente. Yo, lo que más me impactó en mi vida fue una mañana que me fui de la universidad, estaba muy cansada por temas personales, y me fui a la playa de Barcelona a mojarme los pies. Y en ese momento, unos megáfonos dijeron que estaban empezando a bombardear en Kosovo. A mí me hizo como un shock cerebral decir, yo me estoy mojando los pies mientras gente muere, y me tuve que sentar en el agua, mojándome vestida, llorando, pensar que había gente muriendo mientras yo me bañaba. Entonces, esa separación no es real, lo que le está ocurriendo al otro. A mí, cuando me dicen, no, si los de África sufren es porque es otra conciencia, porque no se lo trabajaron, porque kármicamente están en un aprendizaje. Mientras alguien tenga hambre, en mí hay hambre. Porque el sumatorio de todas las conciencias es el planeta. Y no puedo hacer ver que no lo veo, porque yo estoy en quinta dimensión y el otro está en segunda dimensión y no aprendió. No, porque la quinta es la suma de las otras y la puerta a las nuevas. Y todos somos una unidad y eso es lo que no estamos entendiendo.
Elsa, planteas una situación, parece utópico lo que planteas, una realidad difícil de imaginar en donde toda una humanidad empatice con el dolor o los problemas importantes, ¿no?, que puede haber en cada sitio. No me gusta ser pesimista porque no se trata de ser pesimista, pero es como hay un porcentaje de la humanidad que ni siquiera se lo cuestiona esto, ni siquiera.
No sé.
Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque suena lindo, tus palabras se escuchan súper bien, y mientras te escucho pienso, ¿esto va a ser posible? ¿O qué pasa? O sea, ¿va a haber en algún momento una separatoria o algo que la humanidad tendrá que una parte ir por un carril y otra parte por otro carril? ¿Cómo es esto?
A mí lo que me han mostrado en los últimos años y me vuelven a repetir en estos días es que por eso estamos en una maestría de corazón y para ello se acelera la energía en la Tierra. Porque lo que no aprendimos en siglos lo vamos a aprender en semanas. Y a través de la manifestación diaria de cada uno, el golpe en la cabeza me recuerda que llevo 3 días sin escucharme y que no estoy donde debería de estar. Entonces no hace falta una utopía de que la gente se ilumine, sino que va a haber unas condiciones meteorológicas, ¿vale?, en donde vas a aprender a no dañarte y a tomar conciencia de ti mismo, a plano individual. Cuando haya un mínimo, como los juegos aquellos del dominó, la ficha que cae mueve el resto.
Elsa, hablaste de acá a 8 años, lo cual me hace pensar que estamos hablando del año 2030. Quiere decir que de acá al año 2030 la humanidad se va a ver en estos desafíos. Estamos viviendo una pandemia todavía, estamos viendo
sí,
una
guerra.
Sí, ya
no está de moda, pero ahora estamos viviendo.
Claro, la pregunta es, ¿habrá más de todo esto? ¿Más intensidad?
Hay un filtro,
¿crees?
Más. La guerra es el segundo y queda un filtro más. Lo que no me muestran cuál es, pero queda un filtro más. Filtros de aprendizaje, no castigos divinos, ¿eh? Por favor. O sea, filtros de toma de conciencia de esto no va, esto no va. Y este es el despertar. Cuando te pasa la diosa por encima y te quedas sin empleo, sin pareja, sin no sé qué, les tengo que hacer algo diferente. No es una utopía, es una maestría de tomar conciencia de mí mismo. Y va a ser gradual y vamos a ir todos a la escuela del planeta. Por eso bajamos todos en este tiempo, porque sabíamos lo importante que era. Y cuánto podíamos crecer en ello.
Bien, a veces es difícil pensar que elegimos encarnar en este momento, ¿no? Sin embargo, acá estamos muchos. Elsa, ¿cómo te
Porque
gustaría?
Miramos el vacío, pero tú has estado en Egipto, ¿no has visto qué belleza de esculturas y de cosas?
Precioso, sí.
Yo ayer en Cádiz, que estuve por primera vez en unas playas de Cádiz, un azul turquesa que ríete tú del Caribe. Yo, todo el mundo hablaba bien de Cádiz y yo había ido dos o tres veces a la capital. Y ayer cuando fui a un cabo, a un rincón, dije, Dios mío, esto es el paraíso. O sea, el planeta Tierra es el paraíso, solo que el hombre está mirando la carencia. Y ahora nos van a enseñar a ver la abundancia a través de la manifestación diaria.
Elsa, como reflexión final, déjanos una frase o una idea de pensar en todo esto, porque hemos hecho un recorrido hermoso a través de esta charla que nos lleva mucho a la reflexión. Pero defínenos, ¿estás bien? No sé si la palabra es optimista, pero ¿cómo estás viviendo también tú todo esto?
Yo también aprendo, mira el coscorrón que me di, contusión craneal, aún tengo media cara como Robocop, yo también aprendo, la verdad. Yo no estoy viviendo como un parque de atracciones tremendo, con una montaña rusa, un día me sale mi Aries, el otro sale mi parte cósmica, el otro día llamo a los seres de luz para que le expliquen al Aries que tiene que estar quieto. O sea, yo la vivo con mucho agradecimiento, cosas como lo del alacrán o varias que he vivido este fin de semana, me dan cuenta de que el cambio está, que la gente lo está haciendo. Lo que ocurre es que la gente que está haciendo el cambio individual es tan sensible que se siente como si fuera el raro, en vez de ser lo normal, una persona que está respetando una planta, un árbol, un cristal, etc. Y también lo vivo desde la separación, porque tengo que asumir que tenía muchos más apegos que no creía, a personas en mi vida que me han enseñado mucho, que me han aportado mucho, pero que no han conocido a Elsa, a lo mejor porque solo les interesaba el personaje. Estoy aprendiendo a decir que no, aún con pequeñas culpas. Estoy ahí luchando por decirlo ya con menos culpa. Estoy intentando decir que no desde mí, no preguntando 10 veces si es correcto que diga o no a los de arriba. Entonces, creo que tenemos que entender que el canalizador no es el mensaje. El canalizador, tenemos el regalo y la responsabilidad de bajar un mensaje para compartir con nuestros hermanos. Pero que eso no nos exime de vivir las energías y los retos, porque a cada mensaje hay que vibrar más neutro y por lo tanto se me obliga más a hacer los deberes, como a todo el mundo.
Bien, Elsa, un placer como siempre charlar contigo. Una charla que nos lleva a conmovernos, ¿no? Una invitación a sumergirnos dentro nuestro y bueno, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que en algún momento, en algún lugar, nos hemos perdido. Creo que de eso se trata, de reencontrarnos. Elsa, en tus redes, Elsa Farrús, ¿no? En todos lados, ¿sí?
Hay una página web que la estoy haciendo desde hace 2 años y aún no la hice, pido perdón. Espero estar ahí. Entendí el jalón de orejas, hay que hacerla ya. Para las personas que no tienen Facebook, que puedan leer las canalizaciones, simplemente por eso.
Bueno, marzo estamos de vacaciones, eso me queda claro. Por lo
de
menos
relax.
De relax. De relax,
no vacaciones.
Okay. Y abril ya empieza de nuevo tole tole.
Tole tole, sí.
Tole tole, perfecto, me queda clarísimo. Elsa, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Maga, y a Mantra FM por toda vuestra asistencia y cariño. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Auspicios y ya vamos cerrando el portal.